Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario utilizar 1 Juan 1:9 para estar en comunión con Dios. Hagamos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo haga estas cosas claras para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:2. Dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Hemos visto el asunto de ser vigilante con la vida espiritual, que lo está diciendo a la iglesia. Recuérdense que esta iglesia no tiene nada bueno que decirle a la iglesia, porque todos estaban muy desviados, estaban metidos, involucrados completamente en el sistema local de esa ciudad, metidos en el mundo completamente, haciendo uso de la carne y haciendo uso de las especulaciones y de las filosofías que existían en esa época, y de esa manera pues se habían separado de las cosas de Dios. Lo que tiene que tener en mente con estas cosas que le leí, por ejemplo, en Hebreos 5:11, es que las personas que se separan de la palabra de Dios por un periodo prolongado de tiempo pierden el conocimiento de las cosas que tenían anteriormente, se les comienza a olvidar. Es muy fácil. Usted, por ejemplo, ha visto una película, si vieron una película hace 5 años atrás, y usted dice, no, sí, yo vi esa película, y la vuelven a ver 5 años más tarde, y se dan cuenta que, oye, eso yo no lo vi. Ay, fíjate qué interesante está la película, porque no se habían dado cuenta de lo que habían visto. Así es fácil, se olvida uno de las cosas. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Uno se va olvidando, comienzas a digerir las cosas del mundo, y esto viene paulatinamente, quiero que sepan, no vienen de un solo golpe. Uno dice, bueno, hoy no voy a ir porque estoy muy cansado, etc. Y después sale el siguiente, otra, y otro, y otro, y así sucesivamente la persona se va retirando, y al final esta persona recae en lo que tenía anteriormente, olvidándose de lo que era bueno. Por eso le dice él que deben prestar atención a lo que está pasando, no simplemente estar a la deriva, divagando en su vida espiritual. Deben estar al tanto del principio que Pablo delinea en Efesios 6:10. Estamos en una guerra espiritual. Nosotros, como creyentes, estamos en una guerra espiritual. Nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos lo dice ampliamente. Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en lugares celestes. La guerra a nosotros no se ve con los ojos, se ve con el alma. Pero para verla tienes que tener la información divina. Una persona que no tiene información divina ni siquiera sabe que está en una guerra espiritual. El creyente que está aquí abajo no sabe que está en una guerra espiritual y lo fácil que ha caído de reo del sistema. Cuando estás aquí estás de reo del sistema cósmico, pensando que estás haciendo lo que es correcto, pero en realidad, verdad, estás haciendo lo que se está destruyendo, se está quitando todo lo que Dios tenía preparado para ti y tú simplemente te quedas en ese lugar como tonto, pues ahí, como los niños cuando están viendo televisión que no quieren ver nada. Y pasa por delante y dice, quítate que estoy viendo. Están ahí penetrados. No solamente los niños, los adultos también. Veamos lo que dice Efesios 6. Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. Esta palabra, fortalézcanse en el Señor, es muy interesante porque la palabra confirmar, que vemos en el capítulo 3, versículo 2, dice que cuando un árbol está medio caído, medio mal, pues hay que ponerlo entre estacas para que se amarre y se pegue bien el árbol. Dice, fortalézcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo no es esta persona que tiene los cachos así con capa roja y con el tridente. No, eso es una invención moderna. Miren, ese es una de las personas, uno de los seres creados más inteligentes que existe en la faz del mundo. No solamente la de la Tierra. La capacidad intelectual que tiene es extraordinaria. Él, a todas las personas que con las que habla, si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, te enreda. Y aún los que tienen conocimiento de la palabra de Dios son enredados. Fíjense que los exámenes que le hizo nuestro Señor Jesucristo fueron basados en qué era la palabra de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo la sabía. Pero Él se la daba, tergiversaba para engañarlo, para hacerlo caer. Y si a nuestro Señor Jesucristo lo tienta con esa clase de preguntas, a nosotros también caemos y nosotros no tenemos la inteligencia que tiene nuestro Señor Jesucristo porque Él era perfecto. Nos dice lo siguiente, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Por tanto, ¿qué es lo que nos dice? No dice que vayas a pelear con ellos, sino más, sino que te pongas la armadura de Dios. La armadura de Dios viene siendo esto. La armadura de Dios es esa plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo te permite que tú te pongas estas cosas que va a mencionar aquí. Y cada una tiene su lugar dentro de lo que es el armamento divino. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidas sus cinturas con la verdad. Primero tienes que saber la verdad para ceñirte con la verdad. Vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos dardos de fuego son dirigidos a nuestro corazón, a nuestra alma. La batalla completa que nosotros tenemos está aquí. Óiganlo. La batalla no es así física, sino ¿quién controla tu alma? ¿Qué es lo que estás pensando en el momento? ¿Tienes la certeza y la seguridad que es Dios el que se está controlando a ti y que te da la victoria y que te garantiza que si tú estás con Él, tú vas a tener victoria en este mundo, que vas a tener la felicidad, que nada te va a faltar? ¿O estás pensando en estos dardos malignos que te causan duda? Una de las cosas que hace Satanás, que es experto, es en desanimar a las personas. Los dardos malignos te desaniman. ¿Cómo? Destruyendo el punto de vista divino. Él trata de destruir el punto de vista divino poniéndote argumentos que van en contra del punto de vista divino. Y de esta manera la persona se siente, bueno, la verdad es que no es tanto. Va cayendo porque le empieza a poner atención a estos dardos que le está lanzando el diablo. Y él tiene, miren, es tan fácil como esto. En lo que conserva la filosofía, por ejemplo, Platón, Eurípides, Sócrates, Descartes, Espinosa, los grandes pensadores, tienen sistemas que provienen de Satanás. Son problemas de pensar que se basan, tendrán un 90% de verdad, ¿no? Porque está basado en cosas que se pueden experimentar con los ojos, pero tienen esa inyección del 10% de la mentira y todo lo hacen mentira. Pues aquí ya ustedes, yo les he dicho esto anteriormente, aquí tienes una gota de arsénico, pero aquí tienes un flamante vaso de agua. Este vaso de agua está limpiecito, es agua. Perfecta, deliciosa, limpia para tomar. ¿Correcto? Esto representa el 99.9 de las sustancias. Cuando esto llega aquí abajo, ¿qué pasa? Todo el vaso se contamina y no te vayas a tomar esa agua. Pero es un poquito, y es blanca, es cristalina. O sea, no, tú no vas a ver la diferencia porque es cristalino. ¿Sí se dan cuenta? Con un poquitito. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, un pecadito, un poquito de levadura, leuda toda la masa, toda, que se echa a perder. La verdad de Dios es absoluta, completamente absoluta, y es una de las características que tiene la palabra de Dios. Eso significa que puede ser probada por cualquier ángulo y siempre va a salir verdad. No importa cómo le des la vuelta, cómo le hagas, la verdad es la verdad. Eso lo tenemos que tener nosotros en mente, porque Él con nosotros lo que hace es darnos la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Él es la justicia de Dios. Esa es la verdad absoluta. Todas las cosas fueron hechas para Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Que Él es el Todopoderoso, Él es el que nos da la verdad, y Él quiere que nosotros tengamos la verdad absoluta. Satanás trata de poner esto. Él te puede dar todo esto. Si no tienes los sentidos bien afilados para discernir entre el bien y el mal, tú vas a creer que todo es bueno. Entonces tú vas a tomar el vaso de agua con esto sin darte cuenta. Por eso dice, esté atento, ojo con lo que estás haciendo, mira, pero para poder discernirnos tienes que conocerlo. El agua es otro sinónimo de la palabra de Dios. Tienes que conocerla, si no la conoces, mientras menos la conoces, más fácil eres engañado, ¿sí o no? Menos conocimiento, más fácil eres engañado, porque no sabes nada. Es lo mismo que uno a un niñito, a un bebito, pues lo puedes engañar como tú quieras, porque no sabe nada, él solamente confía en ti, nada más. Precisamente si es con su padre o su madre está bien, pero si es con una persona que no es el padre o madre, lo puede engañar como le dé la gana. El padre y la madre no lo van a engañar porque lo aman. Por amor lo tienen en lo, como tiene que estar. Pero el asunto es que nosotros tenemos que estar al día con eso. ¿Cómo somos abiertos? Mosca, ponte mosca. Espiritualmente tienes que saber de qué se trata y tienes que saber cuándo esa gota toca aquí para decir, ¿sabes qué? Está muy bonito, pero no me interesa. No me interesa. Me interesa solamente esto de aquí. 100%. Por eso nos dice todo esto. ¿Y cómo lo haces? Con la palabra de Dios. La coraza de justicia, calzado en los pies con el celo por anunciar el Evangelio de Dios. Y sobre todo, toman el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahora, cuando habla del escudo de la fe, está hablando de la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es el escudo? La fe. Cuando hablas de la fe, estás hablando de que tú tienes mucha fe en la palabra de Dios. En lo que dice ahí, te está diciendo que es tu fe en la palabra de Dios la que cuenta. Fíjense lo que nos dice. Nosotros tenemos que ver esto con ojo crítico. El ojo crítico es el que discierne las cosas y ve las cosas bien. Toman el escudo de la fe. Cuando habla de la fe, está hablando de la fe que tú tienes en la palabra de Dios. La fe, este es mi escudo, palabra de Dios. No la fe que tengo yo en la palabra de Dios, sino que yo conozco la palabra, yo tengo la palabra de Dios en mí, yo tengo la fe en mí. Yo camino por fe. Esto ha sido ya transferido a mi mente. ¿Cómo se transfiere todo esto a mi mente? Estudiando la palabra, en las clases, causando que la fe venga a ti. ¿Me sirve la fe que está aquí para guardarme de los dardos del maligno? No. La fe que está aquí, si la fe está aquí, sí, pero la tienes que transferir. Si no te sirve, no te sirve de nada. Porque muchos cristianos, bueno, toda la mayoría de cristianos, ellos tienen Biblia, pero no, eso no está aquí. Y la ponen debajo de la almohada. Si tú llegas a un momento, en una encrucijada, donde tienes que resolver un problema que está siendo probado, pues no, que esté ahí no significa que la puedas resolver. Tiene que ser transferida por fe a tu corazón. Ahí donde tu fe entra. Tu fe para transferirla. Pero cuando habla aquí del escudo de la fe, es esto en ti, dentro de ti. Esta es la fe. Este es el escudo. El escudo del cristiano es la fe. El cuerpo de lo que es creído. Si no lo has creído, no es escudo para ti. Tu fe nada más no es suficiente. Eso lo sabemos nosotros. Porque la fe de nosotros no es suficiente porque nosotros somos finitos. Estamos hablando de una cosa infinita. Estamos hablando de... Miren lo que está hablando. No es contra sangre ni carne, sino contra gobernadores en las tinieblas de este mundo. Tú no le vas a decir, como hacen muchas personas, ¡fuera Satanás! ¡Fuera Satanás! ¡Aquí estás, oídeme! Para que no ¿te va a servir eso? De nada. Será muy bonito, pero no te sirve. Tú lo que vas a hacer es que cuando lo tengas en tu corazón, entonces sí, estás firme, arraigado en la palabra de Dios. Fíjense cómo continúa. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno son las dudas que causa el mundo, los sistemas de Satanás, los sistemas de filosofía, lo que te enseñan en la televisión, en los colegios. Yo hoy a mi hija le dije que yo no iba a pagar para la universidad de ella, porque yo no voy a pagar 5.000, 10.000 dólares al año para que le estén enseñando las cosas del mundo, para que le echen a perder la mente. Puede ir a universidades cristianas, ahí sí, hay que escogerlas con mucho cuidado, porque te echan a perder, te arruinan, pues, porque vas allá y lo que te van a llenar es de dardos del maligno. Eso es ser flecha todos los días. Todos los profesores te están tirando flechas. Y si la mayor parte de las personas, como ustedes saben, no conocen la palabra de Dios, aquí en esta iglesia lo que hablamos es de la palabra de Dios. Pero aún así, ¿sabemos la palabra de Dios completa? No, no la sabemos. Pero aunque sea la estamos escuchando, ¿verdad? En lo que nos corresponde. En la mayoría de las iglesias no te enseñan ni siquiera esto. ¿Estamos preparados para ir a una universidad a que te enseñen las cosas desde el punto de vista humano? No, te hacen pedacitos. Estos son profesores que están metidos en lo que tiene que ver con la dialéctica. La dialéctica y los sistemas de filosofía, pues se destruyen. Ellos hacen preguntas a las personas que le causan duda total y completa. Duda, por ejemplo, en los colegios, que la evolución versus la creación. Que no, que son billones y billones de años que esto se pudo formar y no sé qué. Pero le causan a los jóvenes, le causan la duda. ¿Qué pasa cuando tiene duda? No actúa, se debilita, le da miedo, ya no está con el fulgor que tiene un ser cristiano. Esos son los dardos del maligno. Y nosotros tenemos que estar bien arraigados a la palabra de Dios para que estas cosas, con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Lo que pasa es que la verdad absoluta es como el oro que tiene valor intrínseco. ¿Saben lo que significa eso? Que el oro que se da hoy en día era el mismo oro que había 6.000 años atrás. Porque tiene valor, tú lo metes y lo derrites, sale lo malo y el oro puro queda siempre. Es un elemento. Y ese elemento siempre va a estar aquí. No importa cuántas veces lo tengas, tiene valor intrínseco. El valor del oro siempre es el valor del oro. El valor de la verdad es siempre el valor de la verdad. Y si tú edificas sobre la verdad, ¿estás edificando sobre qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Está acercando sobre la roca. Vienen los vendavales, vienen los problemas. Ahí está firme como un ancla. A los demás están sufriendo porque ellos han edificado sobre la arena. Y viene el agua y se los lleva, se los tumba, les tumba la casa. Tumbar la casa significa que todo lo que tú has construido, tu matrimonio, sin matrimonio, en lo que esté, se te viene abajo. Vienes a la ruina, después vienen los llantos y todo lo demás. Porque esto no se trata de nosotros, esto se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él nos da a nosotros toda la información para que podamos estar al día, para que sepamos. Y después nos dice, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense cómo la palabra de Dios aquí la van a ver de diferentes maneras. Aquí tienen la palabra de Dios para andar hacia adelante y la otra es para defenderte. Te da dos partes de la palabra de Dios. La palabra de Dios, con esa tú vas a hablar del Evangelio, con esa tú vas a hacer lo que tienes que hacer, con eso vas a defender. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Tú no puedes orar aquí y te escucha Dios. Si tú no conoces lo que es la confesión, pues aquí vas a orar y no te va a hacer caso. Vas a tener problemas. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, habla con tu Padre Celestial, que te ama. Pero es que te escucha todo lo que le pides. Es más, ya supo. Es más, ya te lo contestó. Antes de que tú hablaras, ya Él te lo había contestado. Porque Él es omnisciente, Él supo en la eternidad pasada lo que tú le ibas a pedir. Y supo que tú estás creciendo y que lo amas a Él y que lo estás buscando. Busca primero el reino de los cielos y justicia, estará todo en tu corazón. Así de simple. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Ahí les cité dos diferentes versículos para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Y después dice, y velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De nuevo aquí vemos esa palabra, velen, está en la misma palabra que estamos viendo en el versículo 2 del capítulo 3. Con eso en mente, recuerden que nosotros siempre estamos involucrados en esta batalla. Es constante, nunca se termina. Nunca, nunca se termina esta batalla. Y la cual consta de tres enemigos, son formidables. El primer enemigo es interno, es el traidor dentro de nosotros. Lo conocemos como la naturaleza pecaminosa humana. Esa naturaleza pecaminosa constantemente introduce la tentación a nuestra vida. ¿Para qué? Para que operemos independientemente de la gracia de Dios, o de la provisión de Dios, o del poder de Dios. Eso es lo que hace. La naturaleza pecaminosa busca lo suyo propio y ahí cae. Caes, pues, ¿y qué vas a tener? O sea que tenemos un enemigo interno que es la naturaleza pecaminosa. Ese enemigo está aliado a un enemigo externo, al cual nosotros conocemos como el cosmos, o el sistema cósmico mundial. El sistema cósmico mundial está basado en principios que son antagónicos, van en contra de la palabra de Dios, y funcionan independientemente de Dios. Es el hombre en su máxima arrogancia, poniendo su propio plan y diciendo que mi plan es mejor que el de Dios. Recuérdense, ¿quién es el que nos bendice a nosotros? Dios. La mayor parte de las personas en los Estados Unidos están separadas de Dios. ¿Van a recibir la bendición de Dios? No. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a agrupar para que entre los mismos hombres reciban la bendición del hombre. Pero tú buscas eso, y la palabra de Dios te dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. No estás haciendo caso de Dios, haces caso del hombre. Por ejemplo, lo que está pasando hoy, ahorita mismo con este asunto de healthcare. Ya saben lo que es healthcare, ¿verdad? Healthcare es lo que se está proponiendo en estos momentos, planes para la salud para todos los Estados Unidos. Pues un momento, Dios no te está bendiciendo y tú quieres bendecir. Para tú hacer eso, ¿qué vas a hacer? Vas a poner una persona que va a ser tu maestro. Master, no es maestro, tu master es tú. El esclavo y el amo. Vas a tener un amo humano que va a hacer lo que quiera contigo. Porque él te va a dar un poquito, te lo va a dar de las otras personas, te la va a robar a las demás personas para dártela a ti. Pero entonces tú vas a estar sujeto a esa persona. Ese va a ser tu amo. Vas a hacer lo que él diga. No quieres conocer a Dios, vas a estar sujeto a la tiranía de esa persona. Porque el pueblo no está siendo bendecido por Dios. Tú no tienes necesidad de eso. Tú estás con Dios y tú vas a ser bendecido. Tú vas a ser bendecido por Dios. Los otros no están siendo bendecidos porque no quieren conocer a Dios. Pero Dios utiliza eso para que también vengan a Él. Ya los Estados Unidos se ha salido tanto del camino de Dios que viene la hecatombe, señores. Viene. Ustedes saben por qué se ha salvado la economía, porque no sentimos ese trancazo. Porque le metieron trillones de dólares a la economía. Pero en estos momentos hay un desempleo de 17%. 17% de personas empleadas y no se cuentan las personas que están en trabajos part-time. Pero el que está con Dios no pasa por eso, el que está por Dios está bendecido. Dios se encarga de bendecir. ¿Cómo lo hace? Dios lo sabe. Así de simple. Es algo que tenemos que tener en mente, que nosotros dependemos de Dios Todopoderoso y no del hombre. hacia todo esto a nosotros nos fortalece con lo que es Dios. Este enemigo está aliado con el enemigo externo, al cual conocemos nosotros como el sistema cósmico mundial, que está basado en principios que son antagónicos e independientes de Dios. Antagónico quiere decir que está en contra de, y independientes de Dios, motivo por el cual el sistema mundial ofrece racionales, filosofías, que están, y justificaciones también, que parecen buenas a primera vista, parecen muy buenas a primera vista, oh sí, pero están en contradicción total a la palabra de Dios. Si están en oposición a la palabra de Dios, ¿de dónde vienen? Del mundo de Satanás. Satanás está en oposición completa a Dios Todopoderoso. De hecho, uno de los mayores amenazas a cristiano a través de los siglos es lo que yo me refiero a la cristiandad popular, porque eso está metido dentro de la cristiandad también. La cristiandad popular ofrece muchas cosas con dichos, que son dichos que no tienen verdad. Por ejemplo, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismo. Eso no está en la Biblia. Dios quiere que nosotros dependamos de Él como su Padre. Y Él nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. El asunto es que ellos mismos utilizan esos dichos folclóricos. Muchos dicen, si Dios quiere. Óyeme, una persona te dice, si Dios quiere, esa persona no está conociendo a Dios. ¿Dios quiere? No. Si la persona no está conociendo a Dios, y no le interesa nada a Dios, ni conoce, ni es creyente, los no creyentes dicen, Dios quiere. ¿Dios quiere? No quiere, pues lo que te vas a meter es un problema grande. Lo único que quiere es que vengas a Él para que Él te bendiga. Pero son dichos. También en la iglesia, las personas que son muy pegados a las cosas de religiones, oh sí, andan con ese asunto de las declaraciones y dichos folclóricos y nociones que oyeron de alguna persona y piensan que eso se encuentra en la Biblia, y cuando en realidad no es así, no se encuentra en la Biblia. Pero sí se encuentra en la mayoría de las iglesias. Además de estos dos formidables enemigos, tenemos la mente maestra de Satanás, que es el acusador de los santos, y con todos los sistemas que tiene a su disposición para neutralizar a los creyentes. Recuérdense que el propósito de él es neutralizarnos a nosotros. Si él neutraliza a un creyente, gana. Que él se encarga con sus miñones, que son sus huestes espirituales, sus ejércitos, de neutralizar. Pero ¿cómo neutraliza? Si la palabra de Dios nos dice a nosotros, más fuerte es el que está dentro de ti que el que está en este mundo, ¿cómo puede Satanás minarnos a nosotros y socavarnos nuestra vida espiritual? ¿De frente? No puede. Tiene que utilizar, para el creyente que está creyendo, lo que es la hipocresía. La duda. Él te quiere poner dudas. Mira, lo que tenemos que hacer nosotros es hacerle caso a Dios en todo. No te preocupes. Hazle caso a Dios. Y los resultados los garantiza Él. Si tú estás haciendo lo que Dios quiere, y estás aplicando la palabra de Dios, Él garantiza que vas a ser vencedor, que vas a ser victorioso, que vas a tener paz, que vas a tener tranquilidad, que vas a tener felicidad. Él lo garantiza. Satanás quiere ponerte la duda. Él es experto en poner duda, en socavar. Él tiene a su disposición todos estos sistemas para neutralizar a los clientes. Si él socava a la persona, la neutraliza. Es una baja en el conflicto angélico. Nosotros no estamos aquí para ser baja, nosotros estamos aquí para ser victoriosos. Son muy pocas personas las que llegan a ser totalmente victoriosos en el conflicto angélico. ¿Quiénes son? Los que están fortalecidos con la palabra de Dios en su corazón. Si no estás fortalecido, vas a ser una baja. Pero si estás fortalecido, no vas a ser baja. Eres ganador. Los que son ganadores reinan con el Señor Jesucristo. Porque entendieron cuál era el asunto y llegan, como el rey David, a ser uno de los vanguardias, de las personas que están a la vanguardia de la palabra de Dios. Tú búscalo a Él, persíguelo a Él. Él te ama, te ama. Tú le vas a quedar mal a Él. Él jamás te va a hacer quedar mal a ti. Él jamás va a quedar mal contigo. ¡Jamás! No puede. Es imposible. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no se puede negar, dice la palabra de Dios. Tienes un aliciente impresionante para seguir los caminos de Dios. Tienes la garantía de ser ganador. No importa lo que esté pasando en la faz de la tierra, tú estás ganando. Y tú lo sabes. En estos momentos tú lo estás escuchando de mí. Pero tú lo vas a tener en tu vida diaria, tú vas a ver si es así como me lo está diciendo, porque Él te va a dar amplia evidencia. Van a pasar ciertas cosas en tu vida que están diseñadas para ti nada más, para que tú te des cuenta que es contigo la cosa, que es Él el que te está dando la bendición. Y tú vas a ver, Padre amado, wow. Y te vas a quedar así atónito, wow, mi Señor. Porque son cosas que están hechas a la medida tuya, son para ti, son específicas. Son cosas que a ti te caen perfectamente bien. Te quedan a ti perfectamente, a la medida, están hechas para ti. Nadie más la puede tener, solamente la tienes tú y tú sabes de quién proviene. porque lo amas, eso va a fortificar tu fe más. Más lo conoces, más ves la mano de Él en ti. Ahora, no va a estar sin pruebas, vas a tener pruebas para ver si de verdad lo amas a Él o amas lo que te da a Él. Porque pueden estar, muchas personas vienen porque quieren recibir las cosas de Dios. Pero no, nosotros estamos aquí para recibir cosas de Dios, nosotros estamos aquí para amarlo a Él. Y Él a nosotros nos va a enseñar el camino y nos va a enseñar todas las cosas necesarias. El asunto es que nosotros debemos de mantenernos alertas, vigilantes. Que todas estas cosas las vamos a hacer con el fin de llegar a la meta que Dios tiene para nosotros de ser ganadores. Él quiere que seamos ganadores para que gobernemos con Él. Si nosotros permanecemos fieles, Él nos va a decir, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Eso no se puede borrar. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, no se puede borrar. Vamos a ser fieles en pocas cosas en las que nos enseña a nosotros. Él lo que está buscando no es lo inteligente que tú eres, Él está buscando lo fiel que tú eres con Él. Fiel. Fiel, fidelidad quiere decir, yo quiero conocerte, yo voy a decir, a mí me vale el mundo. Más y más te vas a dar cuenta de esto. Y más te va a valer el mundo. Pero cuando más y más te valga el mundo, más lo vas a ver mejor, más te van a apreciar, mejor te va a ir, mejor, te va a ir mejor que mejor. Porque estás con Él, estás haciendo las cosas a su manera, no a la tuya. Pues recuerda que estamos viendo a la iglesia de Sardis, que estaba muy retirada de las cosas de Dios. Vemos aquí, sé vigilante y confirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Todo lo que les acabo de decir es que nosotros tenemos que ser vigilantes. Ponte mosca en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. No te dejes engañar fácilmente. Para no engañarte fácilmente, cuando hay duda de alguna cosa, te pegas a la palabra de Dios. No, aquí me pego de que pase lo que pase. Ya está, ya lo hiciste. Ya lo hiciste porque resulta que el dueño de todo esto es tu Padre Celestial. Y Él lo único que quiere es que tú hagas la voluntad de Él. Ahora fíjense lo que pasa. Confirma, la palabra que tenemos aquí es esterizo. Esterizo viene de histemi. La palabra histemi en el griego significa afirmar fuertemente, establecer permanentemente. Cuando se habla de las personas se dice fijar en la mente, confirmar, fortalecer, reafirmar. Reafirmar. Para confirmar o reafirmar significa que ya estaba firmado una vez. ¿Correcto? Que ya había, ya creció algo ahí, pero algo pasó que lo está sacando de la cuenca, está sacándolo del lugar donde debe de estar. Y está por morirse. Y eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Si tú no le pones atención, llega un momento, señores, en que si nosotros no estamos con las cosas de Dios, aquí quedamos encarcelados. Quedamos encarcelados en las cosas y ya la mente se cauteriza. Llega a tal punto la mente que ya no puedes ver la verdad como tiene que ser. Él está diciendo, no, mira, yo no te quiero cortar porque el Señor nos dice, si tú no produces lo que yo quiero, así como el racimo de uvas no produce, ¿qué pasa? Ahorita va a pasar la cosecha de los pecans, de los nogales. Va a pasar. Voy a hacer la gran cosecha, ya compré la maquinaria, no sé si les dije o no. ¿Saben lo que voy a hacer apenas viene la cosecha? Voy a podar los árboles, tengo maquinaria para podar. Voy a cortar ramas, si quieren madera déjenmelo saber. Pero voy a cortar ramas como ustedes no se imaginan. Porque voy a podar ¿qué? Lo que no produce. Para que el resto de las ramas que quedan, se llevan toda la sábila, se llevan toda la fuerza, y estas son las que van a producir. Eso es lo que nos dice Dios con nosotros. Si tú no produces, te voy a cortar. Es más, te vas a la ruina. ¿Qué pasa cuando no produce un racimo de uvas? Se seca, también se seca. Ahora se no me está todo debilucho porque no produce. Así nos pasa a nosotros. No producimos, ok, te va a ir mal. No hacemos otra cosa. Él es el Todopoderoso, te puso en la faz de la tierra porque Él quiso. Estás en el conflicto angélico porque Él quiere. Y Él sabe que vas a ser ganador. Y sabes que te vas a pegar a la palabra de Él. Y eso va a ser algo formidable, señores. Miren, a medida que nosotros hacemos eso, comprendemos cuál es el protocolo de la familia real. Nosotros somos aristocracia real. Señores, esto es difícil de entender, que ustedes no saben lo que es la aristocracia. Pero la aristocracia real tiene privilegios extraordinarios. Extraordinarios, señores. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Él nos va a enseñar a nosotros todo esto. Todo nos los va a enseñar. Recuerden que estamos viendo esta iglesia. Confirma. Y esta es la palabra que tenemos con este asunto de confirmar. Esta palabra también se utiliza, por ejemplo, en Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Te está diciendo ya, yo sé que estás arraigado, estás poniéndote bien. Ahora yo quiero que tú confirmes a tus hermanos que están tambaleándose. Usa la misma palabra que estamos viendo. Y en 2 Tesalonicenses 2:17 dice, conforte sus corazones y les confirme en toda buena palabra y obra. Esta confirmación, que es lo que nos da a nosotros la fortaleza extraordinaria, es por medio de buena palabra. La buena palabra, estamos hablando de la palabra de Dios que produce las obras de Dios. Es importante que cuando nosotros hacemos obras, se confirma la fe en nosotros. O sea que la confirmación, oigan esto, porque la confirmación no solamente viene por la palabra de Dios que viene a ti, sino por el uso de la palabra de Dios que viene a ti. Tú vas a obrar, vas a tener un don espiritual, y esto es lo que va a pasar. Vas a producir, vas a querer hacer, y mientras más produces, más confirmas, más aprendes la palabra de Dios, más quieres. La felicidad, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en amor. Nada de lo que vas a hacer con Dios va a ser por fuerza, ni para pantallar a la persona, ni para que el pastor diga, pues a mí. Eso es asunto no entre tú y el pastor, eso es asunto entre tú y Dios. O sea, lo que yo tengo es un don espiritual simplemente para darles la palabra de Dios a ustedes y guiarlos en las cosas espirituales. Pero te digo una cosa, eso es entre tú y Dios. Y si lo vas a servir, lo vas a servir por amor, porque lo amas. Yo amo a mi Señor porque lo conozco. Mientras más lo conoces, más lo amas. Lo vas a amar, o sea, Él es el Todopoderoso. Él es el Creador. Él es el Creador de todas las cosas. Y te da a ti la oportunidad de servirlo a Él. Pero Él no quiere que lo sirvas si no es por amor. Es lo mismo que el hombre que está casado, la mujer que está casada, implica la palabra casado, que está el uno con el otro. El hombre no quiere que la mujer, si la mujer le hace el desayuno, un huevito ranchero con sus tortillas, no quiere que le diga, ay, está, quiere que lo sirvan así. No es por amor, y si lo hace porque por obligación, no lo va a sentir bien. Lo mismo con la mujer. No lo va a sentir bien, no lo quieres por furia ni por nada, sino lo quieres con amor. Resulta que hacer el desayuno, que de paso lo puede hacer el hombre y lo puede hacer la mujer, porque de vez en cuando, ¿por qué el hombre no le puede dar un desayuno a la mujer? Si es su cuate, si es su amigaza. Ah, ¿por qué no? Ah, no van a creer que es un solo lado. ¿Y acaso qué? A tus amigos sí, pero a tu mujer no. Ah, se lo desea. Sorpréndela. Sorpréndela aquí, mi amorcito, vamos a comer, ¿verdad? ¿Eh? No te va a quitar nada, ni te vas a caer, ni se te va a caer la coraza de hombre, ¿verdad? Sino que simplemente te sale del corazón por amor. Es amor, es atención. ¿Tienes atención con tus amigos? Ten atención con tu mujer también. Si tu mujer vale más que tus amigos, tu mujer es tu espalda, esa es la que está hombro a hombro contigo, cuidándote tus niños, haciendo las cosas, ayudándote en el trabajo, haciendo todo. Y viceversa. Yo les digo esto porque es parte de nuestra vida espiritual. Es parte del amor, es parte de que esto es un contrato de amor. ¿No? El matrimonio es un contrato de amor. El contrato con nuestro Señor Padre es de amor. A Él hacemos las cosas porque lo amamos. Cuando tú haces una cosa con amor, cocinas con amor, lo haces, pero óyeme, para que te sepa bien y darte gusto, pues. Es más, el amor se regocija cuando la otra persona se regocija. ¿Ustedes han oído la declaración del amor? Lo que es el amor bíblico. El amor bíblico es extraordinario. No sé si ustedes tienen esto escrito en algún lugar, pero yo lo tengo escrito en la primera página de esto. En la primera página siempre lo tengo y siempre lo leo, pero se lo voy a leer a ustedes. ¿Qué es el amor? Primero te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero después te dice, ¿cómo es el amor? El amor es paciente y bondadoso. Bondadoso quiere decir que se da. No está esperando que le des, sino simplemente te da. El amor no es celoso. El amor no es celoso. O sea, no vas a tener celo porque si tú amas, tú vas a ver que eres amado. O sea, no, ahí no hay tontería. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas del mal. O sea, me hiciste esto, las homenajes, me recuerdo todo lo que me hiciste. Hay mujeres que se mantienen, porque hay mujeres que tienen una memoria excelente, y se recuerdan lo que hizo fulanito hace 5 años atrás. Y a este rato te lo sacan. Oye, espérate un momentito, pues. No, para sujetarte ahí a los pies, vamos. No, entonces ya estás haciendo otra cosa que no es. Porque el amor no es así. ¿Es característica del amor hacer eso? No, señor. Porque eso no es el amor. No se irrita, no lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si quieren verlo ustedes por su propia cuenta, 1 Corintios 13, del 4 al 7. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Aquí se los pongo porque es interesantísimo. 1 Corintios 13, ¿lo tienen? Lo están escribiendo para que lo sepan. 4 al 7. 4 al 7. Este es el amor que aprendemos nosotros de Dios. O sea que es interesante porque cuando hay verdadero amor, se edifica. El amor edifica. El amor edifica. ¿Tienes amor? Se está edificando las cosas en la casa. Eso significa que está creciendo. El amor edifica. ¿Qué? Cuando tú estás poniendo el amor al asunto, eso está poniendo mejor. Este matrimonio se pone, pero precioso. Precioso se pone. Y te vas a dar cuenta de las tonterías. Mire, o lo ves ahora, o es después que se muera el fulanito, que va a decir, ah, si era un hombre muy bueno, de verdad, ¿verdad? Una mujer muy buena. Ya, sí, después de muerto, ya, sí, ya, no, era. No, sí, no voy a encontrar otro igual, la verdad, que me quería mucho. No, ¿ya para qué? Es mejor ahora. Pues si se hace con amor. Y lo mismo el hombre con la mujer. Que la mujer, no, pero espérate. Espera que se te muera. Cuando se muere, entonces sí. Viene el llanto y, óyeme, no puedo yo solo porque esta me ayudaba demasiado. Y ahora no tengo la ayuda que tengo. Sí. Nadie cocina como mi vieja cocinaba. Que es algo diferente. Pues viene con amor, viene diferente. Es algo muy interesante todas estas cosas. Eso tiene que ver entonces con traer estabilidad a algo que es inestable. Afirmar algo o estabilizar algo. Fortalecer algo. Esa es la connotación que tiene este versículo bíblico. De confirmar, establecer algo y ponerlo a marchar de la manera correcta. Es el de fortalecer lo que permanece. Fortalecer. Si ha sido fuera de lugar, ven, regresa a él y fortalece. La fundación está débil y debe fortalecerse, de otra forma muere. En la vida espiritual existe una regresión y la persona puede obtener cierto nivel de espiritualidad, pero después la persona puede entrar en esa regresión y de esa forma pierde el terreno que había logrado ocupar. Había avanzado, pero de repente se fue y ahora tiene que comenzar de nuevo. Y eso es lo que acabamos de ver en Hebreos 5, del 11 al 14, donde ellos deberían estar comiendo carne, pero no la pueden aguantar. Deberían estar comiendo unos bistecs así grandísimos, no pueden aguantar la carne porque su sistema no los aguanta. Tienen que tomar leche y comida espiritual. Que están en la regresión espiritual y solamente pueden soportar doctrinas elementales. Nosotros queremos caminar para obtener doctrinas firmes, grandes, que a nosotros nos fortalezcan y nos demos cuenta de la grandeza de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para que podamos retener esta información y utilizarla en el momento adecuado. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre te lo pedimos. Amén.